pues vamos caminando en este programa. Qué bien lo pasamos todos los jueves. Hombre, lo pasamos bien todos los días, pero los jueves muy bien con nuestro amigo Miguel, que siempre nos trae gente súper, súper interesante. Como al personaje que traemos ahora para hablarles un poquito de nuestra historia. De nuestra historia que, a ver, iba a decir, a veces no conocemos. Yo diría que muchísimas veces no conocemos, pero hay gente, como nuestro próximo invitado, como Juan José Maruri, que yo te decía al principio, a ver, que no es raro verlo cuando paso por el ayuntamiento en el archivo y buscando material, buscando documentación, de esa que si no existiesen gente como él, pues se quedarían ahí y nadie la sabría. Y una de estas informaciones que ha publicado en San Fernando Información y que todos hemos tenido la posibilidad y el placer de enterarnos de nuestra propia historia, nos habla del tranvía. Fíjate qué casualidad. Ahora que hace unos días, hace muy poco tiempo, a ver, unos días, hace poco tiempo, se ha puesto en marcha un tranvía que ha durado mucho tiempo, desde que se comenzó el proyecto hasta que echó a andar con público. Pero tú sabías que la isla ha sido de las primeras, de las primerísimas. No te voy a dar el dato concreto porque para eso está el que sabe, en este caso es mi amigo Juan José, pero eso sí, de las primerísimas que tuvo tranvía en toda España, que no te estoy hablando de la provincia, ¿no? En todos los sitios. Bueno, pues esta es una de las curiosidades que vamos a hablar con Juan José, que ya se encuentra sentado en nuestro estudio al otro lado del cristal, y le tenemos que dar las buenas tardes. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a la isla de par en par.
Buenas tardes, Santiago, y gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti, porque, a ver, aquí en este programa de tarde, que ha venido alguna que otra vez, sabes que hay una de las cosas, hay varias cosas que son base fundamental, que digamos que son las columnas que sustentan el global del programa. Una de ellas es la cultura, posiblemente la más importante, que tiene varios brazos: la música, la literatura, pero la historia, ser posible nuestra historia, eso es algo que cuidamos muchísimo, porque consideramos que, lo que te decía al principio, que tendríamos que preocuparnos más. Pero realmente, Juan José, no nos preocupamos, la inmensa mayoría de gente, en conocer nuestra propia historia, que es tan rica, ¿verdad?
En fin, y la nuestra, la de la isla, es inmensamente rica y en algunos aspectos ignorada.
Y por eso te decía.
Porque, como tú bien has dicho, desde el año 1990 aproximadamente, ya van algo más de 30 años, casi cada día. Voy al Archivo Histórico Municipal, sí, y soy un legajo más de los miles que allí se
verdad,
guardan.
Es verdad, te conoces mejor que tu casa.
Hombre, imagínate que
30 años allí,
¿eh? Yo entré en la función pública.
Bueno, ya, es verdad,
tú entraste el día 2 de julio de los 64 y me picó el gusanillo, y claro, te voy a explicar por qué me picó
eso,
el gusanillo.
Porque todo tiene que tener un comienzo, claro, es decir, hay un inicio y ¡pum! Voy a... ¿Por qué?
Mira, ¿por qué? El añorado José María Hurtado Egea,
sí, hombre,
que tanto me enseñó y fue uno de los que me inoculó el virus de este no vicio, pero
sí, de esta, entiendo, afición
que tengo sobre la historia local,
sí,
como él decía, las cosas de la isla.
Sí, es verdad, es verdad.
Un día me comenta, yo he sido durante 36 años, hace tres que me jubilé, he sido policía local. Entonces, cuando yo entré, él me contó una historia que aconteció a un muy célebre policía local de antaño,
sí,
que era conocido porque él solo era en sí una compañía antidisturbio. No te voy a decir nombre, pero todo el mundo lo sabemos.
Bien,
a este agente de la autoridad se le acercó un día cualquiera un turista. Y le preguntó, claro, creyendo que este hombre debería de saber la respuesta a la pregunta que le iba a lanzar: oiga, ¿me puede usted decir dónde están las casas consistoriales, el ayuntamiento, el palacio municipal? Y este hombre, dueño sabedor de que lo que iba a decir era lo correcto, dice: ¡buah! Esas casas las quitaron de aquí hace muchos años y fue por una orden gubernativa. Confundió
ya,
lo que
ya,
conocemos
ya,
con
ya.
otras casas que existieron por los alrededores de la Plaza de Toros.
Ya, claro, claro. Hay que ver, hay que ver.
Entonces aquello me hizo reír, claro, pero me hizo
pensar.
A mí no me va a ocurrir.
Claro.
Y entonces intenté formarme para crear dentro de las innumerables funciones de lo que es un agente de la autoridad una nueva, que me convertí prácticamente en guía turístico.
Sí, es la muy importante, mía, es muy, es que es muy importante.
Y luego eso decían, pues mira, pues no solamente valen pasamurtas.
Y es verdad.
Y he sido feliz con ello porque yo no he desatendido mi
función. No, para
pero
nada.
Pero también he ganado
ese plus.
Ese plus.
Claro, mira lo que tengo en la mano. Y lo he sacado cuando me has hablado de nuestro queridísimo y añorado José María. Su libro, que él es autor de varios, entre ellos Efemérides Ilustradas de San Fernando. Este que utilizamos aquí en la radio todos los días, y todos los días nos acordamos de este hombre que significó tanto para mover y para crear esa afición a nuestra propia historia. Hablemos del tranvía.
Sí, pero perdona,
sí.
Tú sabes que José María, cuando falleció, tenía pendiente de hacer una segunda edición de ese libro de efemérides.
Sí,
tenía. Y la tiene la familia.
No lo sabía.
Sí. Él la actualizó. Porque...
Claro, hombre, claro, evidentemente hay que actualizarla porque se van produciendo acontecimientos. O sea, que hay una edición, pero claro, que no está editada.
Efectivamente, y es del propio José María Hurtado.
Del propio José María. ¿Qué personaje más importante y más interesante? Le mandamos un besito al cielo. Su hermano Emilio es un encanto también, está con nosotros y es un hombre estupendo. Ahora sí, ahora vamos a hablar de ese... Oye, tú te has montado en el nuevo, yo me he montado. Es extraordinario, a mí me gusta mucho. Yo soy de los que me gusta porque, mira, para allá... Un paseito a Chiclana, un paseito a Cádiz.
Hombre, a todo hay que darle una oportunidad.
Claro
y
que
hay
sí.
Que tener...
Viene mucha gente de fuera, conoce, está bien. Escúchame, ¿cómo pasó esto? ¿Por qué estamos ahí de los primeros?
Pues te voy a contar la historia, pero la historia tiene un antes.
Sí.
Y entonces hay que hablar
claro.
De que la historia, el tranvía es el hermano menor del ferrocarril.
Claro.
Los dos transitan por los llamados, como decía nuestro amigo. No nos han.
Hombre, que estuvo aquí muchísimos años también en la radio.
Uno de los que más sabía.
Un para sabio mí, de los trenes.
Era como si lo hubiese fabricado él.
Sí.
Porque yo he tenido con él muchísimas conversaciones de años y la verdad me dejaba asombrado cuando abría la boca.
Lo sabía todo. Es verdad.
Lo sabía todo. Pues bien, ellos son los que transitan por los llamados caminos de hierro.
Claro.
Las vías férreas.
Claro.
Que cada uno transitan en anchos diferentes. El tranvía lo sigue haciendo en ancho métrico, un metro entre vía y vía, entre raíz y raíz.
Más estrecha.
Y hay otros, como por ejemplo el de Zoller, en Palma de Mallorca,
sí.
Que lo hace en 0,800 centímetros.
Más chiquitito todavía.
80 centímetros.
Eso es.
Vía más estrecha. El que tenemos actualmente es el ancho ferroviario o ancho ibérico. Unos 668 metros, un metro 668.
Lo que yo mido, milímetros. Vamos, más.
Y además, el que tenemos nosotros se puede adaptar a la vía de alta velocidad 1.44.
Es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante.
1.44.
Y es lo que le ha dado, digamos, muchas más prestaciones.
Pues bien, si empezamos con el de ahora,
sí.
El moderno, que ya nos lleva trolley, que lleva pantógrafo, que lo hace por. Por la zona interurbana entre Chiclana hasta Arriarillo, bajo 750 kilovatios de potencia de corriente.
Esto corriente, ¿no?
Sí, y a través, y desde el río Arillo
sí.
Hacia Cádiz lo hace en 3.000 por la vía férrea de...
Del tren.
Efectivamente, o sea que tiene ahí un
ese
sistema...
cambio.
Ha llovido desde el primero, que era de mula.
El primer tranvía fue de mula.
Bien, los tranvías nacen, mira, en... En el siglo XVIII, 1765, ya hay constancia de que John Outram hizo funcionar un tranvía en la ciudad de Londres con la fuerza animal o de sangre de 3 caballos y sobre rieles de fundición. Este es el primer dato del tranvía.
Estamos hablando que ya no era un coche de caballo porque se sometía a unos rieles y era la tracción, en este caso era animal, pero era en unos rieles.
De ahí viene el nombre de tranvía, porque transita sobre vías.
Sobre vías,
efectivamente.
Eso es.
Luego, en 1832, se inaugura en Nueva York, entre la Sexta Avenida, entre Manhattan y el Harlem, otro igual, la misma tracción de caballo, pero bajo el sistema Lubat. Lubat fue un francés, Émile Lubat, que inventó un sistema, porque hubo otros sistemas como el Vignol, el Roca, que depende el encaste de las vías sobre, imagínate, los adoquines o se traviesas de madera.
Claro, claro.
Porque
claro,
si lo haces en casco urbano, normalmente van sobre adoquines.
Claro.
Y las vías van a encastar, como que tenemos nosotros. Pero si lo hacen como el antiguo que conocimos, y te pongo un ejemplo, la zona de San Carlos,
sí,
hacia la Avanzadilla, donde moría,
sí,
ahí llevaban vías, sistema Vignol, sobre traviesas de madera.
Ajá, ajá.
Y ahí vamos a empezar la historia que nos atañe a nosotros. Bueno, el primer tranvía eléctrico que funciona en el mundo funciona en Berlín, en 1881.
En Alemania ya estaban ahí los alemanes.
Y su inventor fue Ernest von Siemens. ¿Te suena la
Siemens,
industria Siemens, ¿no?
Claro, los móviles, muchos de ellos, pues son gracias a este hombre.
El primero de España, el primero,
sí,
de nuestra nación, sí, se da en las colonias. Y
ajá,
fue el de Camagüey, en el año de 1862.
O sea que es curioso este dato que nos da. El primero en territorio nacional, porque es territorio nacional, claro, una colonia española, Cuba, se da fuera de la península ibérica.
Pero se da fuera por los pelos, porque ahora vamos a hablar de nuestro.
Eso es.
Pero acuérdate la fecha, la inaugura el 1 de junio de 1862 un isleño.
¡Ay!
¡Hombre! No, y este no fue otro que Francisco Serrano Domínguez, el general Bonito.
Ajá.
El general Serrano.
El general
era capitán
Serrano,
general de la isla de Cuba por entonces.
¿Y ese fue el que impulsó?
No, fue el que le inauguró.
El que lo inauguró.
Sí.
El que lo inauguró.
Luego, en 1882, se inaugura otro en Manila, en Filipinas.
Sí.
Pero ya en España ya se estaban dando tranvías.
Ya estaba viendo que aquello daba resultado.
Vale. Mira, por terminar, antes de meternos en el tranvía a nivel local,
sí,
te voy a decir que los tres primeros tranvías,
sí,
nacionales en España, lo que
sí,
es la península,
sí,
el primero se inaugura en Madrid.
En Madrid el primero.
El 31 de mayo de 1871. Y une la Puerta del Sol con el barrio de Salamanca.
Ajá.
Tracción animal, tracción de sangre.
O sea, que caballos.
O mula.
O mula.
Bien. Imagínate que estos tenían que tener sus coseras, sus
claro,
cuadras,
claro,
sus peones para limpiar las suciedades.
Claro, de los animales, evidentemente.
El segundo se inaugura poco más de un año después, el 27 de junio de 1872, en la ciudad Condal.
En Barcelona.
Concretamente entre el Pla de la Boquería y la Plaza Lesseps.
Era el primer trayecto ese.
Efectivamente. Y aquí en Barcelona se da un caso muy interesante, porque el día 7 de junio
sí,
del año de 1926,
sí,
en la avenida de las Cortes Catalanas, entre la calle Gerona y Bailén, se produce un atropello mortal. Y
anda,
en aquel atropello muere el más grande de los genios de la arquitectura nacional, Antonio Gaudí.
Gaudí. Es verdad. Atropellado por un tranvía, es
efectivamente,
cierto,
el de la línea número 30.
Ajá, ajá.
Y entonces, este hombre lo confundieron con un indigente.
Sí.
Lo llevaron a la morgue, después de pasar por el hospital donde murió a los tres días, murió el día 10, y lo auxilió un guardia civil hasta que lo llevaron a socorrer. Lo identificaron tres días más tarde como Antonio Gaudí, y hoy está enterrado en la cripta de la Sagrada Familia, que empezó en 1862 la obra y todavía continúa. El más grande de los genios de la arquitectura se lo llevó un tranvía.
Para que tú veas, y es cierto, esa fue la muerte de este hombre, fue producida por un tranvía. Bueno, y la isla no estaba muy lejos de aquello, ¿no?
La isla viene a continuación.
Eso.
O sea, te he dicho los dos primeros tranvías.
Madrid, Barcelona.
Primero Madrid. Segundo Barcelona, 1871 Madrid, 1872 Barcelona y en 1873 en San Fernando.
¡Ole!
Ojo, ¡ole! Tercer tranvía a nivel nacional de España.
Sí, señor.
En San Fernando, pero con una salvedad. Fue en viajes experimentales, de prueba.
Ajá.
Fue Eduardo Pedreño y Campi,
¿sí?,
que pocos meses después el ayuntamiento le quitó la concesión por irregularidades del proyecto. Y te pongo, por ejemplo, hubo quejas de los caleceros, de los taxistas, hoy,
sí, sí,
que no podían atravesar las vías por lo mal colocado que estaba. Imagínate las calles
de
San Fernando del centro con aquellas traviesas de madera, no había forma. En el barrio del Cristo dejó a descubierto cimientos de algunas casas con peligro de caída de estas. Porque yo me equivoco, el ayuntamiento le decía, mira, como tú no te ajustas al proyecto, esto es peligro, te quitamos la concesión. Y desapareció. Pero hizo vías experimentales en pruebas desde la zona de la calle San Ignacio hasta el arsenal de la Carraca, la Avanzadilla.
Es curioso, ¿eh? Es muy curioso lo que
este
me estás diciendo.
Este es el tercero
diciendo.
que tenemos
el tercero
nosotros.
Que se pone en marcha es el de San Fernando, el de la isla, el tercer tranvía de toda España, si hablamos de la península ibérica.
Sí, pero este es el tercero y en este caso sería pues el cuarto de los proyectos que intentaron establecer este medio de transporte y de comunicación que hacía furor en Europa y en el mundo, en nuestra ciudad.
Claro, pues entonces el tranvía antes, para que la gente... Era el último grito, era lo máximo de medio de transporte, era eso.
Claro. Tú mírate que lo más rudimentario, lo más fácil, era el coche de San Fernando. Un poquito a pie,
y otro andando.
Aquí en San Fernando hubo infinidad de medios de transporte. Incluso, si tú te vas a Málaga, mija,
sí,
vas a ver los célebres burros taxi.
Sí, efectivamente.
Pues aquí teníamos nosotros otra empresa de burros taxi. Porque la calle San Antonio, en la esquina del Gordo,
sí,
la que da entrada a la plaza,
sí,
esa se le conoce como esquina de borriquero.
Precisamente porque allí era donde estaban los borricos, ¿no?
El alquiler de burros.
Uy, qué cosa más curiosa.
La isla es muy curiosa, Santiago.
Hombre, tú me dirás. Lo que estoy aprendiendo yo contigo.
Mira, el primer pollo, como ya te dije antes, es el hermano menor del ferrocarril. Entre 1857,
sí,
y el 13 de marzo de 1861, que se produce la inauguración y puesta en funcionamiento oficial de la línea y servicio del ferrocarril, que se había construido el último tramo entre el puerto de Santa María y Cádiz,
sí,
para enlazar la línea que bajaba de Madrid a Aranjuez hacia Andalucía. Este es el último tramo que construye la empresa del ferrocarril, sí, que tú sabes que aquellas concesiones en aquellos tiempos, sobre todo, era capital inglés. Los ingleses,
claro, efectivamente, eran los que manejaban ahí el cotar.
Efectivamente, y en este proyecto, entre otras curiosidades, cuando nacen y construyen el célebre puente de la Cacería desaparecido en el año 2007.
Ajá, o sea, fue por ese motivo.
Claro, formaba parte del proyecto
del ferrocarril. Del proyecto de ferrocarril. ¿Y la isla cómo acepta el tranvía? ¿Cómo
lo acepta?
Sí.
Hombre, imagínate, mira, todos los primeros proyectos de tranvía, incluso el de 1906, que vio la luz, ese junto con el actual que tenemos, son los dos únicos que vieron la luz. 1906
y este,
que fue el 22 de noviembre de 2022, lo inauguró,
sí, sí,
Juanma Moreno.
Y yo estuve en ese viaje,
ya te
eso.
Vi, y los alcaldes de la zona,
¿verdad? Claro, claro.
Pues ya ha llovido desde entonces, ¿no?
Sí.
Pues los proyectos anteriores tenían todo la intención y el gran interés de enlazar el centro de la ciudad y en,
sí,
algunos casos las poblaciones vecinas y hermanas,
sí,
como Cádiz y Chiclana, con el arsenal de la Carraca.
Claro.
Pero el arsenal de la Carraca solamente tenía una entrada hasta el año 1927.
Puente de Hierro.
Que inauguran el Puente de Hierro. ¿Cuál era la unión? El camino de la Clica.
Claro.
Al fondo, donde estaban las puertas del mar, hoy de tierra, que se desmontan en 1961 y se colocan en la carretera de la Cuarta,
sí,
justamente en la entrada,
sí,
allí era la entrada de los que venían de este camino y cruzaban a través de un puente de pontones llamado Los Bombos.
¿Los Bombos? Claro.
Pues allí tenían que ir la gente andando, en bicicleta luego,
sí, claro,
y alguno que otro, algún coche, pero vamos,
sí, pero vamos,
un poquísimo.
Muy salteado.
Imagínate la cantidad de gente que venían andando de Conín,
qué
de
Chiclana, qué
Cádiz,
hay que ver,
hasta la cena.
Y nos quejamos nosotros.
Hombre.
Uf.
Y en tiempos de lluvia aquello era un barrizal intransitable.
Imagínate.
Pues aquellas empresas, aquellos visionarios, que ahora vamos a hablar de ellos, previeron,
sí,
construir este medio de transporte para su lucro, por supuesto.
Como
y
claro,
beneficiarse de aquellas masas de miles de trabajadores, de personas de la maestranza y de militares que iban al arsenal.
Claro, claro, claro.
¿Cuál fue el primero de ellos? Pues el primero de ellos fue Manuel Díez Imbrés. Hijo, su padre,
sí,
fue el que previó establecer el primer ferrocarril de España en 1829, que era un tren vinatero, entre la zona del Portal,
sí,
y el río Guadalete.
Claro, para embarque
de los vinos.
De los vinos.
Jerezano. Aquello fracasó. Y entonces, aquel es que le era el padre de este que,
sí,
te estoy citando. Le venía de Argargo, le venía
claro,
la sangre.
Claro, claro.
El padre también era ferroviario.
Claro.
Y el hijo masculló la idea de montar su tranvía. Pero coincide en el tiempo, 1859, en que todavía no habían terminado las obras del ferrocarril. Porque el ferrocarril, como te dije, se inaugura el 13 de marzo de 1861.
Claro, dos años todavía después. Le quedaba un par de años.
Claro. Y este hombre proyectó bajo la fuerza animal, los primeros fueron animales de sangre, mulas, atravesar, estaba en obra, la vía de ferrocarril y unir el centro de la ciudad con la avanzadilla.
Claro.
Este proyecto hubiese sido el primero de España a nivel peninsular y a nivel de las colonias.
Claro, el
porque
primero
en 1862 se inaugura de Cuba.
Claro, claro.
O sea, tres años antes. Hubiese sido el primero. O sea, ni Barcelona ni Madrid.
Pero al final ese proyecto no se lleva a cabo.
La inmensa mayoría no vieron la luz.
Claro, solamente estamos hablando de los dos que tú has mencionado, que son los únicos que se han hecho realidad. Aunque ha habido muchos más.
Sí, fue, estás diciendo. Con el actual contamos 12.
12.
Yo he contado 12 proyectos de
12
tranvía.
12 intentos de tranvía que no cojan hasta ahora, que parece ser que sí que ha cojado o está cojando, porque hay mucha gente que lo utiliza y eso nos parece importante. Pero aquí sí que gustaba el tranvía, sí que gustaba el medio de transporte y, hombre, éramos una ciudad cosmopolita en el sentido de que prácticamente ninguna otra ciudad o muy pocas ciudades, las grandes, Madrid y Barcelona no tenían y la isla estaba ahí en aquellos años. Me parece muy curioso lo que me dice del Arsenal de la Carraca, porque nos da la importancia que en aquellos años tenía el Arsenal de la Carraca, no solamente para San Fernando, sino para toda la bahía de Cádiz. La cantidad de trabajadores, la cantidad de militares,
era tremendo,
con lo cual era una idea que luego, al cabo de los años, sí que se pone en marcha por parte de Renfe, ¿no?
¿A qué te refieres?
A llegar a la Carraca en tren.
Sí, pero eso viene... Eso viene con el proyecto ferroviario, más no tranviario.
Claro.
Y es lo que tú dices, de enlazar la zona de la estación con el llamado Camino del Abanico, porque es una curva muy cerrada que sale del Puente de Hierro hacia el Arsenal.
Claro.
Y ahí muere. Y ahí llevaba al personal de la factoría.
Trabajadores.
Hoy empezó Nacional Bazán. Los llevaba en un ferrocarril llamado el tren del concejo o el tren obrero.
Claro. Que es uno de los que tenemos. El que tenemos, la locomotora esta que tenemos por el Paseo General Lobo.
Esa locomotora la trajo nuestro amigo Nono Sanz. La trajo de la azucarera jerezana.
Ajá.
Y se instala allí.
Eran iguales que las que se utilizaban, claro.
Mira, se decía hasta el periodo de la Guerra Civil, hasta los años 40 incluso, que España era un museo vivo del ferrocarril, porque todavía había locomotoras de las primeras, de las primitivas,
que estaban
por los años 30 y cerca de los 40 en funcionamiento. La última máquina de vapor la paga en Vicálvaro el rey Juan Carlos I... la paga y empieza, ya había ferrocarriles de electricidad, pero la última de vapor la paga en el año 1975 el rey.
Qué curioso,
ya,
todo.
Ya ha llovido,
pero es cierto, hombre, España, ferroviariamente hablando, tiene muy buenas líneas y exceptuando la parte de Extremadura, que es verdad que ahí no llega un tren ni amarrado, pero sí que es cierto que el ferrocarril es lo que hace un país, la comunicación. Si tú no tienes comunicación, pues te falta, de los dos brazos, te falta uno.
¿Y tú sabes por qué el ancho ibérico?
Es verdad, eso es una curiosidad.
Se denomina así, ¿y por qué diferencia
al resto de Europa?
Pues imagínate una invasión, y en los ferrocarriles pueden traer de forma logística toda la maquinaria militar, bélica, carros de combate, lo que sea.
Y estos cortaron.
Entonces, en los Pirineos, tanto España como Portugal tienen el ancho ibérico, 1,66.
Sí.
Y en Europa, 1,44.
Un poquito más
estrechita. Que hoy es el que tiene la alta velocidad.
Sí, que hoy también lo utilizamos nosotros para el tema del AVE y
las altas velocidades. Y en Majalabí, que en Sevilla, hay una especie de intercambiador que cambian el ancho de vía y
andando,
va directo a Madrid.
Van andando. Sí, sí. Yo, cuando pasas por ahí, simplemente se reduce la velocidad, pero cuando sale, ya está. Ya no tiene que cambiar más nada. Que, bueno, escúchame.
Seguimos,
pero nos quedan 10 minutos. Pero yo, antes de que siga, te voy a decir una cosa. Escúchame, claro, te voy a decir una cosa.
Es que se nos queda corto.
Como esto se nos queda corto.
Pues venimos otro día.
Eso es lo que te voy a decir. A mí me gustaría mucho, pero no solamente a mí, le gustaría mucho a toda la gente que nos está escuchando, que conversaciones como esta no acaben aquí, sino que, a ver, te vengas el jueves que viene, seguimos charlando.
Sabes que yo estoy jubilado ahora y que
para y el esto... otro, y el otro, y nos cuentas historias de la isla, y tú te vienes todos los jueves para que un ratito, y me hablas, si no del tranvía, me hablas de lo... Fíjate tú si hay cosas de las que hablar en la isla. Si hay cosas de las que hablar. Y me parece muy interesante porque también es un deber que tenemos como isleños.
La verdad que sí.
Es un deber, y te lo digo totalmente en serio. Yo lo poquito que sé, que evidentemente comparado con lo que tú sabes no es nada, pero me gusta decirlo y me gusta informarlo porque considero que es un deber como isleño, como cañailla, reconocer esta historia y que no se pierda. Y que no se pierda. Y esa historia nos pertenece a nosotros, nos pertenece a tu abuelo, a mi abuelo, a tu... Y eso hay que conservarlo de alguna manera, aquella isla que hoy nos pilla lejos en blanco y negro, pero que también está tan cerca, o debería de estar tan cerca, bueno, al menos pues, en la memoria.
Si a ti te parece bien, vamos a dejar el siguiente proyecto del año 1861, año en que se inaugura el ferrocarril. Lo vamos a dejar
en el
hangar.
Lo dejamos en el hangar.
Vayan preparando.
La pongan bonito ahí para nosotros, para el jueves que viene.
Y hablamos de mil historias que hay.
Pues claro que sí, es que hay muchísimas. Fíjate, con el ferrocarril, solamente con el ferrocarril, nos va a dar seguro que para más de un programa, porque esas son las cosas buenas que tiene reconocer la historia. Pero vuelvo a insistir desde el principio, conozco hace muchísimos años a Juan José, no es por darle coba, pero es que gracias a él, pues esto se conoce, esto puede quedar, hay generaciones que pueden saber cosas que si no fuese por esta investigación, estos estudios, pues sería totalmente imposible y se perdería y no conoceríamos tantas cosas como las que conocemos. Pues entonces te emplazo para el jueves que viene a la misma hora. Ya estamos, hemos cerrado el tren, para que no entre nadie en el andén, y el próximo jueves seguimos y seguimos enterándonos de cositas tan interesantes como las que nos cuenta. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música, ¿no?
Por supuesto
que de sí. Todo es importante en
pero
la vida.
Antes de poner la música, sí, te diré solamente que los recuerdos son los hijos de nuestro pasado.
Es verdad, tienes razón. Y hay que cuidar mucho.
Siempre.
A nuestro pasado, que son nuestros hijos. Muchísimas gracias.
A ti.